Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidas a Grado 5, un programa de Epicentro con LR+. Inevitable empezar esta edición con la despedida del renunciado ministro Juan Silva, quien fue despedido con mariachi, sí, bailó, ahí los vemos, bailó con sus ex empleados. Recordemos, este ministro Juan Silva fue despedido con la canción Negrita de mis pesares. La canción que le tocaron es Negrita de mis pesares. A todos diles que sí, pero no les digas cuándo. Así me dijiste a mí, por eso vivo penando, dijo la canción del ministro, que era el más estable de los cuatro gabinetes, sobrevivió todos los gabinetes, se le acusó de la contrarreforma de transporte, de ofrecer la cabeza de María Jara, se le acusa también de nombramientos absolutamente impresentables, de contratos irregulares. Ahí está, pues, el ministro Juan Silva, cómo se le despide con mariachis, esta escena surreal con la que inexorablemente estamos empezando la edición de Grado 5. El autor es Blas Galindo, por si les interesa contratar mariachis para alguna ocasión especial. Si lo votan de algún ministerio, ya sabe que usted puede contratar mariachis y ser lo más cachoso posible en un momento de suma seriedad y con tantos cuestionamientos. Así de folclórico está siendo el gobierno de Pedro Castillo, sin duda. Vamos ahora a pasar a un aspecto muy serio, porque en la otra orilla se habla de cuota de sangre. Sí, Renovación Popular, sabemos, promueve una nueva moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, pero uno de los líderes del partido, el congresista Jorge Montoya, dice que esta vacancia no será como las anteriores, pues esta vez habrá una cuota de sangre. El audio, conocido en las últimas horas, ha generado mucha indignación. Si a eso le sumas las declaraciones de la hija de Víctor Andrés García Belaúnde, que dice que el Perú necesitaría un dictador de derecha, que después ya se ve que por lo menos no atente contra los derechos humanos, tremenda la derecha peruana, ¿no? La izquierda también, pero la derecha tiene lo suyo, por supuesto. El Perú no merece estas actitudes que legitiman la violencia. La congresista Isabel Cortés, en un mensaje de Twitter, dijo esto calificando como fascista la postura del congresista Montoya. Escuchemos al almirante Montoya, quien frente a Repsol es suavecito, ¿no? Pero cuando se trata de supuestos comunistas, es durísimo. A ver, escuchemos.
Ya. Esa es la forma como se puede llegar a la vacancia. Con la vacancia por capacidad moral permanente se necesitan 87 votos. Entonces, por ese camino es el que vamos a seguir. Pero yo sí creo que la vacancia va a ser complicada. No va a ser una vacancia como la de Vizcarra o la de Cuchinchi, que renunció. Esta vacancia va a tener su cuota de sangre.
Esta vacancia va a tener su cuota de sangre, ¿no? Tremendo, bien complicado, ¿no? Entre los ríos de sangre que decía el primer ministro Aníbal Torres y la cuota de sangre, así estamos. Bueno, me critican, pero no dicen nada de otros. Eso es lo que dice Pedro Castillo, se sigue victimizando desde su natal Cajamarca. Pronunció un inflamado discurso en el que planteó que hay un doble rasero para juzgarlo. Dijo que lo han criticado muy fuerte por visitar la casa de Zarratea, que lo acogió en campaña, pero que guardan silencio ante el comportamiento de la oposición, que se reúne en un hotel para agendar un plan golpista. ¿Quién guarda silencio, señor Castillo? En este humilde espacio, por ejemplo, no guardamos silencio de una cosa ni de la otra cosa. No guardamos silencio. Resaltamos los dobles raseros de ambas orillas, los dobles raseros de cualquiera, ¿no? Con esa declaración el presidente soslaya la grave posibilidad de que en las reuniones de Zarratea él haya incurrido en infracciones o delitos por reunirse con gestores de intereses como la inefable Karevlin López. Y vamos ahora con una controversia en el Ministerio Público, en la Fiscalía. Hay una controversia dentro del Ministerio Público, otra más, por la competencia para avanzar en el caso de justamente Karevlin López, quien declaró ante la Fiscalía de lavado de activos, pero es investigada también por la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal Omar Tello, coordinador de Fiscalías Anticorrupción, dijo que la declaración debe ser remitida a Anticorrupción porque el caso es de su competencia. Pero la fiscal de lavado de activos sostiene que su unidad debe continuar con el proceso. El fiscal Tello se ha defendido de las declaraciones de Carolyn López, que lo acusa de beneficiar al presidente Castillo. Las declaraciones de López sobre el fiscal Tello motivaron una indagación de parte de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Ni siquiera un corpus como el Ministerio Público tiene armonía en su interior, ni siquiera. Pero bueno, en todo caso, que estas discrepancias motiven una exhaustiva investigación donde corresponda, sobre todo en este caso de las reuniones clandestinas en Zarratea. Y por su parte, los fiscales se pronunciaron, los fiscales del equipo Lavallato emitieron una declaración en la que alertan sobre los riesgos del proyecto de ley que impulsa el Congreso. Tienen enemigos adentro y también enemigos afuera. Pretende este proyecto modificar el proceso de colaboración eficaz. También niegan tener alguna injerencia en el proceso de colaboración eficaz que adelanta la Fiscalía de Lavado de Activos con la lobista Carolyn López, y advirtieron que respaldan la labor que desarrolla el fiscal coordinador Rafael Velabarba. Bueno, vamos ahora con el gremio médico. ¿Cómo reacciona el gremio médico ante la eventual salida de Condori, el otro ministro que queda en el gabinete que genera todo tipo de discrepancias? Hay consenso en contra de su permanencia en el gabinete. El Colegio Médico del Perú, la Federación Médica del Perú y el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social se unieron para pedir la inmediata salida de Condori. En una conferencia de prensa hicieron serios cuestionamientos al ministro, de quien dicen no cumple los requisitos para el cargo y su nombramiento ha generado varias renuncias en puntos claves para el ministerio. Cuestionaron la gestión del ministro en la vacunación de niños de 5 a 11 años, que está muy retrasada, casi paralizada, y por supuesto recordaron su comportamiento al promover la ivermectina y la citromicina para prevenir el COVID. Y también, por supuesto, inevitable no recordar la agüita a racimada, ¿no? Y también el ministro Condori dijo que no tiene razones para renunciar, que seguirá en el cargo hasta cuando el presidente así lo quiera, y que los pronunciamientos de los gremios médicos ocurren porque él ha puesto al descubierto mafias enquistadas en el Ministerio de Salud. Por Twitter, su antecesor Hernando Ceballos le pidió que diga cuáles son esas mafias por respeto a tantos trabajos que hay en el ministerio. O sea, se proclama como un héroe el señor Condori. A uno lo despiden con mariachis. Al señor Condori, ¿cómo lo despedirán? Ya que se está autoproclamando como un héroe que descubrió las mafias que sus antecesores nunca descubrieron. En fin, en este contexto de pedidos de vacancia, ya se presentó la moción de vacancia. También hay una acusación constitucional por el tema de traición a la patria, ¿no? Por las declaraciones que tuvo Castillo con el periodista Fernando del Rincón. En este contexto hay 15 votos cruciales, que son los del partido del señor César Acuña, Alianza para el Progreso. ¿Cómo anda esa bancada? ¿Hacia dónde se van a inclinar? ¿Hacia la vacancia? ¿Hacia la traición a la patria? ¿Qué piensa Marisol Espinosa, excongresista y actual gerenta de APP, sobre esta inclinación hacia ambas figuras por parte de la bancada? Vamos a escucharla porque, recordemos, son 15 votos claves en uno y otro aspecto, ya sea en la vacancia o en la traición a la patria, que jurídicamente la propia Marisol Espinosa, a pesar de ser abogada, no pudo definir. Escuchemos cómo andan las cosas al interior del partido de César Acuña.
A usted le expulsaron del partido. A usted le dijo el presidente del partido que había sido subsumida por el fujiaprismo. Y ahora está como gerenta de este mismo partido que además la expulsó. ¿Me puede explicar a mí usted qué es esto? Si bueno, es que la política es así o se ha redimido Alianza para el Progreso. ¿Me puede explicar?
Bueno, en principio sí fueron algunas declaraciones, pero a mí oficialmente, cuando yo he preguntado y he pedido un documento, nunca estuve expulsada del partido, ¿no? Y yo decidí seguir trabajando, sobre todo el tema partidario, que creo que es lo que hace bastante necesidad en el país.
Alianza para el Progreso va a firmar este pedido de vacancia, va a esperar, considera esta vez que con las declaraciones de una aspirante a colaboración eficaz es suficiente para vacar a un presidente. ¿Qué van a hacer?
Alianza para el Progreso ha sido claro y enfático en el tema no solamente del corresponde en todo lo que es control político y definitivamente Alianza para el Progreso, ya lo ha dicho, no va a dar la confianza, pero además es un tema en
no va a dar la confianza, es que se va por momentos, no va a dar la confianza,
no va a dar la confianza, pero además pidió la bancada la renuncia de 4 ministros. Esta es la posición del partido Alianza para el Progreso.
Alianza por el Progreso es un partido en este momento, así como Acción Popular, son considerados partidos. ¿Considera Alianza por el Progreso un partido de centro en este esquema parlamentario actual?
Bueno, Alianza por el Progreso se define como un partido de centro.
Ya, pero también en el juego político, en los votos, ¿no? O sea, digamos, sin sus votos no habría vacancia. Sin sus votos no habría cuestión de confianza, ¿no? Entonces, por eso es que Acuña también a veces conversa con el presidente Castillo, tienen unos coqueteos medio extraños ahí, ¿no?
A ver, primero, las visitas que ha tenido el presidente del partido han sido visitas, la visita protocolar que corresponde después de que el Jurado Nacional de Elecciones proclama un presidente. Entonces fue con el vocero de la bancada. Creo que también hay que entender aquí cuando alguien se sienta con otra persona a conversar, creo que uno de los problemas que tenemos en el país, problema de los políticos, es que nadie se puede sentar a conversar con nadie. Entonces, creo que hay que hacerlo con tema de manera transparente, creo que hay que decir las cosas y buscar soluciones.
Claro, pero una posible solución es la vacancia o la destitución, la acusación constitucional. Usted con su experiencia parlamentaria, ¿cree que este tema en el fondo, más allá del debate jurídico al respecto y más allá de que solo se necesitan, solo entre comillas, 87 votos, esto pasa por la legitimidad? Es decir, la vacancia estaría de alguna manera, fluiría mejor si es que la desaprobación del presidente sube y se conoce algún nuevo escándalo. O sea, no nos engañemos, pasa por la legitimidad, por la opinión pública, el tema de la vacancia también.
Pasa, primero hay que entender que son dos caminos distintos. Uno es el camino político, que es la vacancia, la investigación, las acusaciones constitucionales que hay pendientes, que todavía tienen que verlas la comisión permanente. Y el otro tema, que es el tema penal, el tema jurídico, en el que definitivamente se ha iniciado ya un proceso con un aspirante a
colaboración. Voy al tema político.
Lo que quería terminar era con un aspirante a colaboración eficaz cuyas informaciones o datos se tienen que corroborar.
Claro, pero el tema político. Voy más al tema político, ¿no?
Vamos.
Que pasa por los votos y por la legitimidad.
En el tema político, los votos, ahorita está corriendo ya una...
Una moción de vacancia
que ya lleva, creo, más de 20 votos y que tengo entendido ya hay incluso la firma de alguien de Alianza para el Progreso.
¿Alguien de Alianza por el Progreso nos puede revelar quién es, por favor?
Me han comentado, pero no tiene.
Ya. Pero al interior de la bancada que han hablado, o sea, lo que ahora se presenta en ese periodo de vacancia es, digamos, mucho más, si nos ponemos en porcentajes, que lo que sirvió para vacar al presidente Martín Vizcarra. En ese momento, Alianza para el Progreso, menos uno de los congresistas, ya no para la suspensión y el momento Mercedes Arauz, sino para la vacancia de Martín Vizcarra, ahí Alianza para el Progreso votó en bloque, menos uno, a favor de vacar a Martín Vizcarra. En esta circunstancia van a cambiar, o sea, la acción no va a ser igual, acción-reacción no se va a repetir, es decir, ahora consideran que no hay las condiciones necesarias, se va a votar igual a favor de la vacancia, no saben, están esperando desde la platea, comiendo pipas, a ver cómo se matan el resto, ¿qué van a hacer? Marisol.
Primero la bancada va a analizar y está analizando, ya ha planteado, ¿no?, en estos momentos una posición que no va a apoyar la confianza. Y definitivamente el tema de la vacancia es un tema que se tiene que analizar y por lo pronto admitirla, ¿no?
O sea, usted sí que está a favor de que, o sea, Alianza para el Progreso sí que va a empujar para que se admita ese pedido de vacancia, que se requieren muchos menos votos, ¿cierto? ¿Cuánto es para pedir? ¿Cuántos votos son, Marisol, 50, para que se admita?
52 votos.
¿Cuánto?
52 votos para que se admita.
Para que se admita, y luego ya 86 para... Pero, digamos, le vuelvo a repetir, en su momento se suspende, bueno, que fue por otro tema, ¿no?, el tema del Tribunal Constitucional y otras cosas, pero cuando se baja a Martín Vizcarra, también era con base en la declaración de colaboradores eficaces y demás cosas. Y ahí Alianza para el Progreso toma una postura.
Claro, es un tema
que la va a tomar ahora o no se sabe frente a la vacancia.
A eso iba con la pregunta anterior. Perdón, Marisol. A eso iba justamente con la pregunta anterior, al tema político, que se resuelve básicamente en si 87 personas, 87 voluntades, políticamente, más allá de lo jurídico, porque efectivamente lo de Vizcarra fue por un colaborador eficaz, y acá también es por un colaborador eficaz, y bueno, y Keiko Fujimori está gracias a los colaboradores eficaces. Y todo esto falta, digamos, que se determine su culpabilidad o inocencia. Pero en el interín, el Congreso, sobre la base de esos testimonios, puede vacar. El Tribunal Constitucional no zanjó el tema. Por lo tanto, 87 voluntades pueden vacar. Entonces, ¿cómo ve usted la textura política para vacar al señor Castillo a partir de Alianza por el Progreso? O sea, porque la aprobación le puede ser igual razón, igual derecho, con respecto a la comparación con Vizcarra.
El proceso de vacancia, como lo mismo, es un proceso, ¿no? Todavía están en tema de recolección de firmas. Posteriormente se invita, según el procedimiento, al presidente, al Congreso, a dar explicaciones, y dependiendo de esas explicaciones, es que se decide si se vaca o no. Ese es el procedimiento regular. Yo quiero para mi país, es como política, como mujer, como madre de familia, que la gente, que todos podamos hacer fuerza común para salir de esta situación de pandemia, para reactivar el país. Hemos vivido durante los últimos cinco años en medio de una inestabilidad política. Lamentablemente, los políticos no estamos haciendo política. Los políticos nos hemos sometido a una suerte de vaivén entre el juicio, entre los juicios, las acusaciones. Yo creo que hay que investigar, porque definitivamente ninguna conducta de corrupción se puede permitir, pero que también creo que es oportuno y necesario entender la política, entenderla desde la perspectiva de construir país, no desde la perspectiva de destruir país. Y construir país es construir valores, construir consensos, construir diálogo y hacer que los fondos y los recursos vayan a quienes les corresponde. Y si tenemos Carelín, si tenemos Villaverde o esta gente operadora que está ahí para hacer daño al país, te tiene que ir a la cárcel. Se tiene que ir definitivamente a la cárcel. Y este es el trabajo de la Fiscalía, que tiene que resolver en temas rápidos. Tenemos aquí, por ejemplo, casos muy sonados de corrupción que hasta ahora no tienen ni siquiera una acusación preliminar.
Algunos jueces están perdiendo el tiempo, pero ocupando su tiempo en sentenciar a Christopher Acosta, nuestro colega periodista, que publicó el libro Plata como Cancha y que fue demandado hasta por 200 millones por su líder. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Bueno, Marisol, acuérdate, René, que antes de ser política era periodista.
Yo soy periodista.
Ok, por eso. Más razón, ¿qué le parece la demandaza de César?
De abogada.
Abogada. A ver, primero hay que distinguir dos cosas bastante en este tema. Yo puedo hacer periodismo y tengo que hacer periodismo confrontando y además buscando los datos y sobre todo buscando la verdad. Lo que yo no puedo hacer como periodista es entregar una parte y guardarme la otra parte del texto o guardarme la otra parte de la historia.
Ah, ¿no? Bueno.
Todo lo que me has preguntado te lo he respondido, te he dicho. Primero, que un juicio respecto al honor se tiene que defender la persona, o sea, tampoco es que...
No, pero no me contestó lo de traición a la patria, no dijo ni sí ni no, no quiso adelantar opinión.
A ver, lo
pero
de traición bueno. A la patria, te lo dije, políticamente, Alianza para el Progreso ha declarado procedente una demanda de acusación constitucional en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ahí está claro.
Okay.
Personalmente.
Pero te quiero Tanu, que está respondiendo personalmente. Está respondiendo personalmente.
Personalmente, jurídicamente. Jurídicamente. Habrá que analizar la denuncia.
Ahí está, pues. ¿Sí o no? Jurídicamente, sí o no. Despídese con un sí o con un no, pues, Marisol. Jurídicamente, ¿hay traición a la patria o no?
Te prometo analizar la demanda en detalle. Okay. Y la próxima. Te digo, jurídica y políticamente.
Perfecto.
Pregunta clave, jurídicamente, ¿procede la traición a la patria? ¿La acusación constitucional por traición a la patria? No respondió. Ella es abogada. Sabe que el tema depende de los intereses políticos y que APP también actúa al vaivén con los otros partidos de los intereses políticos, no del bien común. Ojo. Entonces estamos hablando de que no supo responder lo de traición a la patria. Y me quedo muy preocupado con la frase de el almirante Montoya sobre la cuota de sangre que merecería esta vacancia. Muchísimas gracias por sintonizar Grado 5. Nos encontramos mañana a la misma hora.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.